El tema de hoy es 5 claves para la autoconfianza. 5 claves para la autoconfianza. Se me ha ocurrido mirar en internet a ver si esto de las claves de autoconfianza pues había alguna idea. Y ha sido graciosísimo porque ponía 10 claves para otro, 7 claves para, 3 claves para... Así que había claves de todo tipo. Entonces al final lo he quitado y digo, voy a crear mis propias claves como a mí me ha funcionado, ¿no? Y como yo lo he utilizado. Porque al fin y al cabo el trabajo de cada uno es muy personal. Y podemos inspirarnos, podemos explicar cómo cada uno lo ha hecho, pero luego al final cada uno tiene que, sí, tomar esas ideas, quizá otras también, y otras, y otras, y otras, pero al final cada uno tiene que recorrer su camino, y tiene que recorrerlo a su manera, con su metodología, con lo que siente que le va bien, con lo que tiene que aprender, con sus circunstancias, con sus condiciones, y no hay otra manera. A veces buscamos como atajos, o queremos copiar a alguien pensando que esa va a ser la manera, y nos puede ayudar, pero al final hemos de caminar el camino. Y ¿quiénes consiguen éxito? Éxito no como se entiende en el mundo de hoy, sino éxito de alcanzar tu satisfacción personal o tu contentamiento, tu sensación de que tu vida tiene valor, ¿no? Y vale. Aquellos que han caminado el camino, nada más. No los que han conseguido más o menos cosas externas, sino los que realmente se han puesto a caminar y han dejado un poco de lado el mirar y copiar a otros, inspirarse por otros sí, pero es diferente que compararse, y han empezado a caminar y se han empezado a dar cuenta de lo que hay que hacer, y son poquitos los que hacen eso. Pero aquí estáis los que ya habéis empezado a caminar, ¿a que sí? Y los que están escuchando por internet también. Entonces vamos a ver cómo poder seguir caminando en este camino del autoconocimiento, este camino de la autoconfianza. Porque al final esta palabra de autoconfianza, por lo menos como yo la entiendo y como yo la sigo trabajando, es un resultado. Es un resultado de un trabajo muy personal, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de autoaprendizaje y un proceso de mucha paciencia y mucha constancia en mantener unos ciertos principios, unos valores que son importantes para ti. Y con el tiempo es lo mismo que ocurre con las personas, es decir, para desarrollar confianza en un equipo de trabajo, para desarrollar confianza en una relación personal, se necesita tiempo. O sea, no puedes confiar en alguien inmediatamente. Puedes hacerlo, pero la verdadera confianza ocurre cuando hay ciertas situaciones en las que se demuestra esa confianza, y entonces las personas empiezan a decir, empiezo a confiar en ti, esa es la palabra, ¿no? Y después ya confío en ti, y si al final ya has conquistado a esas personas, hagas lo que hagas, sé que lo que vas a hacer va a ser lo correcto y confío plenamente en ti, ciegamente en ti. Pero eso es un proceso a veces, hombre, no muy largo, pero largo. Por lo tanto es el resultado de un trabajo, y lo mismo ocurre con nosotros. Es decir, para desarrollar esa confianza en mí mismo, para confiar en mí, necesito demostrarme a mí que confío en mí. Parece paradójico, ¿verdad? Y es curioso porque la autoconfianza está conectada con la visión que tenemos de nosotros mismos. La visión que tenemos de nosotros mismos determina ese estado de autoconfianza. ¿Cuánto confío en mí? Y esa autoconfianza marca la actitud ante la vida, el comportamiento, y ese comportamiento marca nuestra eficiencia y eficacia, tanto en el trabajo, como en la familia, como en las relaciones, como en mi vida. Y viene determinado de esa visión interna que tengo de mí y cómo he construido esa autoconfianza. O sea, fijaros qué importante es este término. Pero engloba muchos valores, no es una cosa específica, sino es un compendio, es un trabajo que hay que hacer con diferentes aspectos para ir construyendo esa confianza en ti mismo. Y hay frases que utilizamos, como he puesto algunas, estas frases típicas, y dice una, hay que ganarse la confianza, ¿sí? Hay que ganarse la confianza. O sea, hay que trabajar, hay que hacer algo para ganar la confianza. En las relaciones humanas, en los equipos, en los trabajos, lo primero que le dicen a alguien que va a dirigir un equipo o que va a dirigir una empresa es, tienes que ganarte la confianza de las personas con las que trabajas. Y eso hay que hacerlo con tus acciones, porque la otra es, en ese no puedes confiar. ¿Por qué? Porque cuando ves las acciones que otro hace, ahí es donde empiezas a confiar o no. También hay esa frase, ¿no? Por sus acciones les conocerás. Es decir, que la confianza finalmente no es lo que dices, sino es lo que se ve en tu vida y en tu comportamiento. Por lo tanto, para que tú desarrolles autoconfianza, tienes que empezar a verte a ti mismo en tu vida haciendo cosas que coinciden con lo que tú dices y lo que tú piensas. Es decir, empiezan a tener una cierta coherencia, ¿sí? Y luego es muy fácil perder la confianza. Y quizá lo habéis experimentado en las relaciones, donde más rápido se ve. Cometes un error de desconfianza en una relación y ya la otra persona dice, ya no confío en ti. Y la otra persona intenta reconstruir la confianza, pero siempre hay después ya, ¿no? ¿Verdad? Una especie de cosita detrás que dice, no me fío. Si ya lo hizo una vez, seguramente lo puedo hacer otra vez. Muy difícil reconstruir. Cuesta tiempo construirla y se pierde a veces en un segundo, en un instante. Por eso en realidad estaba pensando qué metáfora me inspira la confianza. Y es como una flor. Es como una planta hermosa que da una flor hermosa, pero tienes que cultivar esa planta para que dé esas flores y esas flores den frutos. Y tienes que cultivarla, tienes que cuidarla, tienes que regarla y tienes que poner mucha atención. Y es un proceso constante, metódico, suave, atento, que te permite finalmente que aparezca una hermosa flor y dé hermosos frutos. ¿Sí? Pero cuando nos olvidamos de regar, o un día nos olvidamos completamente de la planta y hace mucho calor, ¿qué ocurre? La vemos y vemos a la plantita. Y dices, ¡ay, Dios mío, me he olvidado del agua! Pero le ponemos agua y vuelve a florecer. Entonces la confianza tenemos que cultivarla. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque si creo que es algo inmediato, como todo lo que pasa en este mundo, que es inmediato, todo es rápido, todo es apretar un botón, me estoy engañando ya. Ya estoy empezando mal el proceso. Tengo que entender que es un proceso de cultivar, de cuidar, de constancia, y que voy a ver los resultados. Pero los resultados, ¿cuáles son? Son muy bonitos. El resultado de la confianza en los demás es hermoso. Porque cuando alguien confía en ti, es como una entrega. Estoy contigo, confío en ti. Y es hermoso cuando notas que las personas, y no quiere decir solo relación de pareja, sino relación de equipo, familia, amigos. O sea, cuando la gente confía en ti. No te preocupes, que yo sé lo que va a hacer, porque le conozco. Y no hace falta ni siquiera que lo digas. Si ha dicho que vendrá, vendrá, porque confío. Si ha dicho que lo hará, no te preocupes que lo hará, porque confío. Hay muchas películas que están basadas en estos conceptos. Y los héroes suelen tener estas cualidades. Y suelen salir algunas frases de estas. Y cuando el espectador lo ve, se emociona. Dice, ¡ah! Lo hará. Y ves que, aunque arriesga su vida, al final lo hace y lo consigue. ¡Ah! Es cuando en la película uno se siente conectado, ¿no? Lo consiguió. O sea que es un valor muy importante, que marca nuestras vidas. Confiar en mí, confiar en los demás. Y el fruto, como decíamos, es muy hermoso. Y el fruto de la autoconfianza es muy hermoso. Porque ¿cuál es? Es satisfacción en tu vida. Y una de las cosas que yo observo, y yo me relaciono con muchas personas, no solo en conferencias, sino trabajo también, y sabéis que trabajo para empresas, hago trabajo personal, de coaching, y casi os diría que el denominador común en casi todos los procesos es falta de confianza y falta de seguridad, que es lo mismo. Muchos conocimientos técnicos, profesionales, personales, mucha lectura, muchas conversaciones, mucha información, muchos másters, muchos cursos, muchas cosas. La gente es muy inteligente, es verdad, y hoy en día cada vez más preparada. Pero hay un elemento que de alguna forma falta, y es esa confianza en uno mismo, esa seguridad. Y es curioso porque he hablado con mi hija esta mañana y le digo, a ver, dime, ¿cuáles para ti son las claves de la autoconfianza? Y hemos tenido una conversación y de ahí han salido muchas de estas ideas. Pero lo que sí que me ha hecho pensar es que a su hija pequeña de 6 años la ha cambiado de colegio. Y le digo, ¿y eso por qué lo has hecho? Dice, no, porque es un colegio diferente. Es un colegio que no les importa tanto los conocimientos, ¿no? No se les valora tanto por lo que memorizan, que es lo que normalmente hemos aprendido la mayoría, ¿no? Tenemos la información, tenemos que saberla, en todo caso incluso, bueno, conectarla de alguna manera, por supuesto, pero al final es una información que tienes que descargar en un examen y te dan una nota. Entonces me ha dicho que les hacen hacer 3 cosas principales en ese trabajo, en esa escuela, que es las que los valoran al final, no les dan notas. Y una es aprender a expresarse, a hablar en público, a expresarse, a decir las cosas, a expresar una idea. La segunda es trabajar en equipo, que también es comunicación, saber estar con otras personas y saber compartir un trabajo con otras personas. Y la tercera es a pensar. A pensar, ¿quién dice a pensar? Sí, a pensar. A que reflexionen en las cosas, a que piensen, a que tomen ciertas decisiones. Y digo, esto es estupendo, si es perfecto para la conferencia de hoy. Si nos enseñaran de pequeñitos a hacer eso, desarrollaríamos muchísima autoconfianza, pero muchísima. De hecho, yo durante un tiempo, hace ya, yo diría que hace como casi 20 años, daba cursos para jóvenes para búsqueda de empleo. Y normalmente eran jóvenes que ya tenían carrera, algunos habían hecho un máster, pero no encontraban trabajo. Por supuesto, la situación, aunque decían que estaba mal, estaba mucho mejor que ahora. Así que, en perspectiva, no estaba tan mal. ¿Pero qué les faltaba? Autoconfianza. Porque a veces habían algunos que yo les pensaba y les decía, digo, mira, si yo tuviera todos los títulos que tú tienes, me comía el mundo. Porque yo no tengo títulos casi. Decidí un día no tener títulos. Y decidí vivir sin títulos. Fue una decisión a los 18 años. Causó muchos estragos en mi familia y se enfadaron todos conmigo. Pero dejé de estudiar la universidad, que estaba sacando buenas notas, ingeniero técnico. Dejé de estudiar inglés, que solo me quedaba un examen para sacarme el título. Y sabía de todo, pero no tenía títulos. Y claro, todo el mundo, pero ¿qué estás haciendo? Y yo sentí en ese momento, fue una locura, pero nadie me inspiró porque no había nadie que hiciera eso. Digo, yo tengo que valerme por lo que valgo y no por lo que tengo. Claro, eso me trajo, como os podéis imaginar, muchos problemas. Pero a la vez, desarrolló en mí una actitud de mucha autoconfianza y de seguridad, porque no tenía papeles que me respaldaran. Entonces, estos cursos que os digo surgieron por esa autoconfianza. Yo hablé con personas y dije, yo puedo hacer esto. Y me pidieron el currículum y les dije, es más importante la experiencia que el currículum. Ah, sí, es verdad, es verdad. Pero claro, si entregaba el papel de lo que había hecho, no correspondía con lo que se pedía. Y al final me los concedieron. Y los hice. ¿Y qué hice con estos jóvenes? Durante 6 meses que duraba ese curso, principalmente les enseñaba a hablar en público. Sí, había un programa que lo más o menos lo hacíamos, pero principalmente desde el primer día era hablar en público. El primer día ya salían con un papel a leer y a hablar. ¿Os podéis imaginar cómo salían algunos? Literalmente temblando, todo les temblaba. Daba pena. Y yo ya lo sabía, digo, no pasa nada. El último día, ¿cómo estaban? Había que sacarlos, porque al final tenían que hacer una presentación con PowerPoint, con ordenador y explicar, y tenían 10 minutos porque eran un grupito numeroso. Había que sacarles, decirles basta ya, sal, porque estaban entusiasmados, estaban con ganas, porque les gustaba, seguros. Más del 60% encontraba trabajo. ¿Por qué? No es porque hubiera más trabajo, es porque de repente empezaban a ver las cosas desde otra perspectiva, con más seguridad, con más capacidad para expresarse, con más capacidad para afrontar una entrevista, con más capacidad para venderse ellos mismos constructiva y positivamente, es decir, con un mensaje, con una idea. Nada había cambiado exteriormente, ningún título más, pero una cosa muy importante, la capacidad de expresarse, de comunicarse, ¿lo veis? Entonces esa autoconfianza en la vida es extraordinaria, es muy importante, porque te da una cierta satisfacción independientemente de lo que pase y de las circunstancias. Te da satisfacción porque te sientes bien contigo mismo. Y lo más importante en la vida es sentirte bien contigo mismo. Qué bien te sientes con alguien cuando estás bien, ¿verdad? Pero qué poco dura, ¿verdad? Entonces al final todos buscamos a alguien más. Y últimamente me encuentro muchas personas que dicen, no, es que me siento mal, ¿por qué? Porque es que no encuentro a la persona ideal, no encuentro a la persona. Digo, pues no te deprimas, sino empieza a cambiar ese pensamiento, porque va a ser difícil encontrar a esa persona tal como están las cosas. Porque hay otro que está buscando lo mismo, y tú no eres la persona ideal, el otro tampoco, así que es difícil, dos que no son ideales, encontrar lo ideal. Así que mejor que empieces a encontrarte a ti mismo, esa persona ideal que eres tú, y ya veremos lo que salga después. Pero desde tu autenticidad, desde tu integridad, desde tu satisfacción, no busques, sino ofrécete. Encuentra otra persona que también esté plena. Y entonces sí que habrá una buena relación. Pero si buscas a alguien que te tenga que llenar lo que tú no tienes, lo que te vas a encontrar es otro que está buscando lo mismo. Y vacío más vacío es vacío al cuadrado. O sea, peor todavía. Un buen vacío. Así que es tan importante este aspecto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como no nos han enseñado a pensar, en la escuela nos enseñaron a memorizar, pero no es pensar. Es decir, a reflexionar. como no nos ha enseñado a expresarnos y hablar en público, y eso no quiere decir dar charlas y conferencias, sino hablar y expresarte y decir tus ideas, como no nos han enseñado realmente a estar con la gente y compartir, nos cuesta mucho. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Entonces hay que empezar a atreverse. Atreverse a salir, atreverse a hablar, atreverse a expresarse. Y ahí están esas cinco claves que nos van a ayudar a eso. ¿Sí? Y yo os puedo decir, lo he dicho muchas veces, y está grabado en muchas conferencias, y la gente se ríe mucho, porque es verdad. Y es verdad, ¿eh? No lo exagero. O sea, yo tenía pánico a hablar en público. No me daba miedo, era pánico. No os lo podéis imaginar, pánico. Y ahora me dedico todo el día a hablar, o con personas, o con grupos, con equipos, o con charlas. Pero pánico. Tengo un trauma aquí guardado, que ya está superado, pero fue un trauma muy importante en mi vida a los 11 años, cuando un profesor me hizo salir encima, y me acuerdo, el escenario era así de alto como este. Eran aquellos colegios, ¿no?, donde había una tarima, eso era, de madera, así gastada, y una mesa aquí de marrón de estas viejas, y la pizarra detrás. O sea que se parece mucho, fíjate qué curioso. Pero yo era pequeñajo así, 11 años tenía, me acuerdo, porque eso se quedó grabado. Y el profesor me dijo que dijera algo, no sé, era una redacción, nos ponía una palabra, aún recuerdo la palabra, el viento, y nos decía que expresáramos, que explicáramos algo del viento. Y yo, cuando me subí allí y vi la clase, como os veo ahora, que eran muchos menos y todos pequeñitos, pero me quedé petrificado, o sea, piedra, no se me abría la boca, no conseguí expresar ni un gesto, ni una palabra, ni un sonido, se quedó atascada. Y el profesor le dio tanta vergüenza ajena que al final cogió y me acompañó y me sentó porque me había quedado yo congelado, petrificado. Ese era yo a los 11 años. ¿Pero qué pasó cuando me senté? También ese era yo, esa parte de mí. O sea, había una parte de mí que estaba bloqueada, la de expresarse en público, la de expresarse con la gente. Pero había otra parte de mí de superación personal. Y cuando me senté, no pensé, nunca más salgo, sino pensé, esto lo tengo que superar. O sea, no puedo vivir con esto. No puedo vivir así, internamente. O sea, ya se despertaba esa energía. O sea, esto no puede ser. O sea, esta sensación de incomodidad, bloqueo, que además es una tontería. O sea, pues qué tontería. Si eso tenía que decir, el viento es fuerte, bonito, maravilloso y sopla mucho. Ya está. O sea, ¿por qué me bloqueo de esta manera? Bueno, siempre hay cosas profundas que no sabemos muy bien, ni siquiera de dónde vienen. Pero están ahí y se manifiestan. Pero luego había otra también profunda que decía, a por ti voy. Entonces, ¿qué hice? Y no fue inmediato, pero ese pensamiento estaba dentro. Es decir, aprovechar todas las oportunidades que tenía, y siempre que me atrevía, claro, porque algunas no me llegaba a atrever, a expresarme. Porque nadie me enseñó, nadie me enseñaba. Tenía que provocarme yo esa situación. Y poco a poco, sufriendo bastante, la verdad, en muchas ocasiones, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, cualquier cosa que tú quieras y pongas constancia y pongas perseverancia y pongas intención y pongas atención y pongas ganas, al final cambia. Y ahora estoy, ya os digo, la mayor parte de mi vida es estar siempre delante de gente. Así que todos podemos cambiar, todos podemos desarrollar más autoconfianza, pero tenemos que tener dentro determinación en cambiar alguna cosa que vemos que no nos funciona, que no nos sirve. Y si hay pensamientos inútiles, no puedo, no soy capaz, me dijo eso mi padre, me pasó no sé dónde, vale, hasta hoy ha estado así, a partir de hoy, ¿sí?, compromiso general, y los de internet también, compromiso, a partir de hoy esto va a cambiar, ¿sí? Y ahora os voy a dar las cinco claves para que esto cambie. Muy bien, vamos allá. Primera clave, ser coherente. Sé coherente. Pero no por quedar bien con los demás. Sé coherente contigo mismo. ¿Qué quiere decir? Piensa en lo que vas a, sobre todo lo que vas a decir. Como dicen, por la boca muere el pez. ¿Qué quiere decir? Que según lo que dices te descubren. Y dices, mira este cómo habla, pero luego verás lo que hace. Entonces, piensa bien lo que vas a decir. Y lo que digas, hazlo. Y si no, no lo digas. Pero empieza a controlar tus palabras. Empieza a observar y empezar a expresar realmente lo que sientes que te vas a comprometer a hacer. Y si no, no hagas castillos en el aire. No digas a los demás qué bien o qué mal o qué tal o qué no sé qué para quedar bien. Cuidado, no pretendas ser. Porque ese es el autoengaño que te estás haciendo. Y ahí estás destruyendo tu autoconfianza. Puede que quedes bien delante de otro, pero te estás destruyendo a ti. No estás quedando bien delante de ti. Entonces es muy importante, sé coherente. Y si hay algo que no sabes hacer, dilo, no lo sé hacer todavía, pero voy a por ello. Pero no pretendas ser algo que no eres. Coherencia está conectado con honestidad. Ese es el primer paso. Por lo tanto, a partir de hoy empieza a pensar en esas conversaciones que tienes con las personas, con tus amigos, parejas, familia, trabajo. Y antes de empezar a conversar en algo, plantéate que lo que vas a decir va a tener un significado, pero lo que vas a decir va a tener un impacto porque lo vas a hacer. Porque va a conectar, porque va a estar conectado y complementado por tu acción. ¿Sí? También dice, por sus acciones les conocerás. Al final son las acciones y el comportamiento lo que demuestra esa confianza. Por lo tanto, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Y coherencia, acordaros, contigo mismo. No intentes quedar bien para ser coherente con los demás en el sentido bonito. ¿Cuántas veces pretendemos ser algo que no somos? ¿Cuántas veces nos expresamos o nos mostramos de una manera haciendo ver que somos pero no somos? Entonces, no importa. De verdad, al final no importa tanto la opinión de los demás. Lo importante es tu opinión interna. Porque si tú estás bien contigo mismo, los demás empiezan a aceptarte como eres. Pero si tú falseas tu manera de ser, se nota también al final. Segundo, coherente, conectado contigo. Pero segundo, sé optimista. Para desarrollar tu confianza no puedes ser pesimista. No puede ser, como dice la gente, realista. El realista siempre es pesimista. Hay que ser realista. ¿Y qué quiere decir? Que igual no salen las cosas. Que hay poco trabajo. Que es difícil esa situación. ¿Eso es ser realista? ¿Por qué se llama eso ser realista? Porque ¿y si no sale? Bueno, ¿y si sale? ¿Y si no ocurre? Bueno, ¿y si ocurre? Entonces, para desarrollar autoconfianza en ti, tienes que empezar a desarrollar esta actitud de ser optimista, de pensar en las mejores posibilidades que pueden ocurrir ante lo que estás haciendo. Y si haces algo, piensa en lo mejor. Mi hermano y yo hemos desarrollado una aplicación de meditación. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y a cuántas personas crees que vas a llegar? Y yo digo, a 1 millón. Como diciendo, es una broma, ¿no? Digo, no, no es una broma, es verdad. Y a veces mi hermano lo corrige. Bueno, a 10.000 estaría bien. Digo, ¿por qué 10.000? ¡Un millón! Hombre, Enrique, pero tienes que pensar que eso es mucho, ¿no? Bueno, ¿y qué? O sea, ¿por qué tengo que pensar 10.000 y no puedo pensar 1 millón? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Me cuesta más pensar en 1 millón o 10.000? No. ¿Y si sale? ¿Y si no sale? Bueno, ¿y si sale? Pues estamos en es un juego de posibilidades, ¿no? ¿Por qué no jugar a más? Si es que no cuesta nada. ¿Entendéis la idea? Y uno dice, pero eso es ser exagerado. Eso no es ser realista. No es ser realista. Muy bien, pues tú haz lo que sea con ese pensamiento. No seas realista, déjame a mí. Y si sale, ¿qué dirás? Eso es suerte. No es suerte. Pones la intención. Pones la atención. Pero el optimismo está conectado con la siguiente. Sé un estudiante. Es decir, ten esa visión. Pero a la vez, ten la humildad de ser un estudiante, de aprender. Porque si no sale, no te preocupes. Aprende porque no ha salido y sigue trabajando. Y eso te da autoconfianza. Porque no es que creas en esa idea cerrada. Tiene que salir así. Y si no sale, me sentiré mal. No. Tú lanzas tu idea con la mejor intención. Tú visualizas la mejor posibilidad. Tú imaginas lo mejor. Eres optimista. Y lo acompañas con ser un estudiante. Es decir, que pase lo que pase, siempre hay aprendizaje. Por lo tanto, nunca hay fracaso. ¿Veis la idea? Por lo tanto, si no hay fracaso, no pierdo mi confianza en mí. Y digo, no acerté exactamente con 1 millón, pero llegaron a 998.000. O sea que no está mal la cosa, ¿eh? O 500.000, o 100.000, o 10.000, no importa. Pero sigues aprendiendo. Y así cualquier cosa en vuestra vida. No hago esto porque me da miedo. Hazlo y saldrá bien. Y si no sale bien, hazlo, pruébalo, aprende. Aprendemos muchas veces a través del dolor. ¿Estáis de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es un grave error, que decimos, no lo haré más porque me ha dolido mucho. ¡No! Ese dolor es aprendizaje. ¿Por qué? Porque te hace más maduro y más experto. Y es la única forma, con ese dolor y esa sensación incómoda, de desarrollar esa madurez que luego te hace sentirte tranquilo y relajado. Os puedo contar otra ocasión, cuando la primera charla así grande que di en Andalucía, también fue una experiencia extraordinaria. Organicé una conferencia para un invitado que venía de fuera. Hacía poco que vivía en Andalucía. Y me dediqué, como no había mucha gente en ese momento, de personas que me ayudaban, pues yo hice el póster, lo diseñé, bueno, me ayudaron y tal, pero luego empecé a poner pósters por toda la ciudad. Bueno, hice todo el trabajo de propaganda, publicidad, de buscar el local. Bueno, cuando ya estaba todo hecho, todo anunciado, ya gente estaba llamando, parecía que aquello estaba muy animado, digo, ay, qué interés, qué bien, ¿no? Resulta que el ponente me llama y dice que no puede venir. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? O sea, con todo en marcha. Y entonces alguien me dice, Enrique, tendrás que darla tú. ¿Yo? Sí, yo no me he subido aquí arriba así, de esta manera todavía. Y nada, todo apuntaba que tenía que hacerlo yo. Y claro, veía la evidencia de que la gente iba a venir, cómo iba a anularlo todo. Y a la vez mi parte interna que decía, por un lado no, por otro lado decía, tengo que hacerlo. Es la oportunidad. Es una gran oportunidad. Bueno, pues claro, decidí que sí. Y todo en marcha. Me senté aquí delante, así como estás tú. Y aquello se empezaba a llenar. La gente por las paredes de pie, de verdad, yo no sé lo que pasó. Yo creo que esa intención que yo puse fue tan espectacular que la gente vino. Y fue la primera conferencia que organizamos, o sea, no nos conocían, a mí no me conocía nadie. Se llenó, o sea, de pie, por el suelo. Y claro, mi corazón me salía por la boca. De verdad, no es una exageración, o sea, me salía por la boca, o sea, me sentía el corazón latir, pum, 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 pum. Y yo sentado así delante, y todos mis pensamientos no eran nada positivos. Es que me acuerdo perfectamente. Yo pensaba, me estoy poniendo enfermo, me voy a poner enfermo y me voy. Digo que me he puesto enfermo y me voy. Yo me voy de aquí. Yo les digo, subo y me pongo enfermo. Digo, es que me encuentro muy mal y me voy. Este era mi pensamiento. Muerto de pánico otra vez había salía esa cosa que estaba dentro. Y otra parte de mí decía, a por ello, sube, habla. Claro, al final me levanté y subí. Una parte de mí, no, ponte enfermo y vete. Otra parte de mí, no, sube y hazlo. Pero ganó la de la determinación y me senté. Y de repente veo tanta gente. Dios mío, ¿qué hago? Y empecé a hablar. Empecé a ser auténtico. Desde donde yo sabía, desde donde me sentía espontáneo. Y de hecho me quedé en blanco en un momento. Se me acabó el contenido. Y me quedé en silencio, así mirando a la gente. Y por dentro pensaba, ¿y qué digo ahora? Y todo el mundo me miraba. Y yo también. Y de repente lo único que se me ocurre decir, voy a ser auténtico. Y digo, perdonad, pero es que me he quedado en blanco. O sea, no sé muy bien lo que decir. Y se pensaron que fue una broma. Y se pusieron a reír. ¡Jo, jo, jo, jo! Y al reírse, me dieron otra vez como seguridad y se me ocurrió otra idea y seguí. Y luego terminó, bueno, la gente me felicitó, en fin, la verdad que salió aparentemente, yo no sé fuera, pero dentro, no demasiado bien, pero fuera salió bien. Y luego vino alguno y me decía, oye Enrique, ese truco que hiciste en medio de la conferencia de decir que te quedaste, fue estupendo, ¿eh? O sea, ¿cómo nos enganchaste la atención y tal? Y yo digo, pues sí, era verdad. Y pensaron que era un truco. Y ahí aprendí muchísimo. Ahí es donde, os digo, viene este tercer elemento, el aprendizaje. A través del dolor, sí, lo pasé mal, os lo garantizo, lo pasé mal. Pero luego me di cuenta cuánto había aprendido. Y dije, qué curioso. Primer aprendizaje, nadie está pensando lo que me pasa realmente a mí, nadie se da cuenta. Todo el mundo está en otra historia. Lo que ellos ven es distinto de lo que me pasa a mí. Y las cosas que yo interpreto son distintas de cómo la gente las interpreta. Así que no te preocupes tanto por lo que te pasa, porque la gente lo interpreta de una forma distinta. ¡Qué aprendizaje tan interesante! Y además eso que te ha salido les ha parecido hasta bien. Así que puede ser una técnica y todo. Inventas una nueva técnica en las conferencias. Y luego lo convertí en una técnica. Y de vez en cuando en alguna conferencia, cuando no tenía seguridad, me paraba y decía, ¡oh! No sé qué decir. Y todos entonces me miraban como, ¡y a ver qué hace ahora! Y la atención estaba despierta de repente. Y luego seguía. Y digo, fíjate, gracias a aquello he aprendido algo nuevo. Y eso te da seguridad, te da autoconfianza, porque dices, fíjate, aun inseguro, aun con ese miedo, he sido capaz de hacerlo, y la gente responde bien. Y quien dice con una conferencia, dicen muchas otras cosas en la vida. A veces no hace falta dar conferencias, pero una conversación difícil con alguien, ¿verdad? En la que dices que no, que la retrasas, que pones miles de excusas, pero cuando lo haces, y no importa cómo lo hagas, igual hablas más rápido de lo normal, igual no dices las cosas como querías, pero solo el hecho de poner la intención, de hacerlo desde el corazón, de querer arreglar algo, resulta que la otra persona percibe eso y te dice gracias por haber hablado, esperaba de ti eso, tal, tal, lo que sea. Y tú dices, fíjate, salió mal, no dije lo que quería, pero parece que ha salido bien, porque la intención es lo que vale al final. La energía que tú pones de entusiasmo, la energía vital que tú pones, el esfuerzo interno que tú estás haciendo es lo que llega a los demás. No es tanto el contenido. Yo he estado en muchas conferencias escuchando también a gente, porque me gusta escuchar y saber un poco cómo la gente se expresa y lo que expresa. Diles que no estoy, y estoy ocupado, que estoy ocupado, que ahora no puedo atenderles. Es que siempre en unas conferencias siempre hay alguien que llama y quiere preguntar cómo va todo. Entonces yo digo que de momento no, que llamen un poco más tarde, ¿no? Entonces a veces he escuchado ponentes que me han gustado y con el tiempo les he vuelto a escuchar y se han hecho famosos o más famosos y no me han gustado tanto. Cuando me gustaban, no lo hacían tan bien, pero eran más auténticos. Cuando lo hacían tan bien, habían perdido autenticidad, porque habían aprendido muchas tablas, habían creado muchas técnicas, muchas formas, pero se nota que es un poco teatral, es un poco distinto a la autenticidad. Por eso en la vida no es tan importante que las cosas se hagan bien, aparentemente bien, para que el otro te vea. No, lo más importante es que seas natural, que seas tú mismo, que seas auténtico, que seas espontáneo y que de ti salga esa intención y esa energía que el otro percibe. No es lo que dices, es la energía que tú estás transmitiendo cuando quieres decir algo, lo que cada uno de nosotros percibimos. La comunicación no es externa, es lo menos que comunica. Lo sabéis, ¿no? Pero parece ser que han hecho estudios y de una charla como esta o de una conversación que tienes con alguien, menos del 10% es lo que dices. Menos del 10% llega a las personas de lo que dices. El resto es tu personalidad, o sea, cómo tú eres y cómo tú has vivido lo que estás diciendo. Y lo otro, la energía que transmites cuando dices algo. Eso es lo que llega. Entonces la gente se lleva al final y dice, ¿qué tal la conferencia? ¿Qué tal la conversación? Buenísima, me ha gustado mucho, me siento... ¿Y qué te dijo? No sé lo que me dijo, pero me gustó muchísimo. Sí, es verdad. Me escuchó, o me dejó expresarme, o me dijo algo que tocó mi corazón. ¿Y qué fue? No lo sé, pero me tocó el corazón. O sea, sentimos más que escuchamos. Percibimos más de lo que vemos incluso. Y eso no viene de la técnica, eso viene de quién eres tú, de lo que has trabajado en ti. Entonces, cuando tú has pasado por alguna situación difícil y la has superado, esa energía de superación, cuando tú dices, te entiendo lo que tú estás pasando porque yo lo he pasado, y no lo dices para quedar bien, lo dices porque tú sabes lo que has pasado y lo entiendes de verdad porque tú lo has vivido, no hace falta dar muchas explicaciones, el otro lo percibe. Y dices, sí, es verdad lo que estás diciendo. Confío en ti. Y entonces tú empiezas a confiar en ti. Y no porque seas muy bueno y hagas las cosas muy bien, sino porque sabes que tú con constancia, con perseverancia, con intención y con atención puedes conseguir cualquier cosa en tu vida. Te va a llevar tiempo, lleva tiempo. A veces lleva años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? 10 años. ¿Y qué? El problema es cuando tienes 70 años y te arrepientes. ¿Por qué no lo hice antes? Tuviste 7 veces 10 años para hacer un montón de cosas. Yo me he arrepentido algunas veces y he puesto atención para no arrepentirme. A veces he pensado, ¿por qué no haces esto? No, es que no tengo tiempo porque tal, no sé qué. Y pasan 5 años y digo, fíjate, si hubiera empezado, ya lo tendría hecho. Y ahí viene la siguiente, el punto 4. Empieza a concretar, sé concreto. O sea, sé optimista. Sé un estudiante y aprende, pero luego sé concreto, porque necesitas ver resultados para desarrollar tu autoconfianza. O sea, la autoconfianza solo aquí dentro no funciona. O sea, yo tengo que ver que ocurren cosas en mi vida realmente prácticas y visibles, es decir, resultados, que me confirman que lo que estoy haciendo lo estoy consiguiendo. Porque si no es una pura imaginación. Es decir, que lo que visualizo aterriza. Es algo que a mí me gusta mucho en la meditación y en todo lo que hacemos, en aterrizar las cosas, hacerlas prácticas, que se vean. Si no, no tiene sentido. Frases bonitas, ideas bonitas, está bien. Pero si no se aterrizan, si no se ven cómo tiene un impacto en el trabajo, en las relaciones, en tu vida, en tu salud, bueno, entonces ¿para qué sirve eso? Es bonito, pero no tiene utilidad, no es práctico. Entonces, sé concreto, ¿qué quiere decir? Empieza a marcarte metas sencillas, a mí esta palabra me gusta mucho, sencillas, metas fáciles, concretas y... ¿es una palabra aquí? Concretas, fáciles, alcanzables y enfocadas hacia donde tú quieres ir, para que consigas un resultado. Es decir, no te pongas esas metas tan grandes, que sabes que nunca vas a conseguir y que lo que van a hacer es deprimirte y hacerte perder la confianza. Entonces dices, ¿hoy qué puedo hacer? Pues voy a hacer un poquito de esto. Y voy a sentirme satisfecho porque lo voy a hacer al final del día. Y cuando lo terminas, dices, lo he hecho. Pero cuando te pones algo tan lejos, sin haberte marcado pasos concretos, específicos y alcanzables, te pierdes. Y queda siempre lo que se llama en buenas intenciones, pero nada concreto. ¿Cuántas veces os habéis prometido a vosotros mismos alguna cosa a final de año y volvéis a hacer lo mismo y nunca ocurre nada? Se llama buenos propósitos, ¿no? Ay, todo el mundo, sí, es final de año, vamos a hacer buenos propósitos para este año. ¿Por qué? Porque no realmente has conectado con lo concreto, lo específico, lo alcanzable, y algo que realmente se ha enfocado, un poquito cada día. Y así funcionan las cosas en la vida, ¿eh? Un poquito cada día, no mucho de golpe, sino un poquito cada día. ¿Cómo aprendes a meditar? Un poquito cada día. No puedes aprender a meditar de golpe. ¿Cómo aprendes un instrumento de música? Es imposible coger un piano, comprártelo, sentarte y tocar Chopin. ¡Imposible! ¡Imposible! Tienes que sentarte un poquito cada día. Tintón, 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 tintón. Tintón, tintón, tan. Tintón, tintón, tan. ¡Oh! Tintón, tintón, tan, tan. Tintón, tintón, tan, tan. ¡Wow! Yo empecé a tocar la flauta. Flauta hindú. Bansuri se llama. Nombre muy bonito. Por tocarla. Porque no tengo ninguna intención de hacer nada más sino disfrutar de ella. Y sí que llamé a un profesor de flauta para que me diera los primeros pasos, me ayudara. Y simplemente dijo, toca. Sí, pero y la boca y tal, toca. Y en la medida que toques y practiques, descubrirás. Me lo creí y empecé a tocar. Y es curioso, porque es muy sencilla. O sea, solo es un palo con agujeros y solo tienes que poner la boca y los dedos. O sea, que la técnica es aparentemente fácil. Pero empiezas y no suena nada. Y lo primero que piensas que es que la flauta está mal. Claro, yo lo hago bien, es la flauta que está mal. Entonces me compré otra flauta. Son muy baratitas, o sea que no hay problema. Y como voy a India, me compré 3 o 4. Porque ahí costaban 100 rupias, 400 rupias, que son 10 euros, 15 euros. Y tengo una colección de 5 o 6 flautas. Y resulta que todas iban mal, qué mala suerte. Hasta que llamé al profesor un día, le pagué la hora otra vez, digo, ven aquí, enséñame un poco más. Digo, toca estas flautas porque todas van mal. Y las toco todas y todas iban bien. Y digo, ¿cómo es posible? No, yo lo hago mal. No es posible. Bueno, exagero un poco, ¿eh? Esto es broma. Pero sí que me di cuenta que lo que me decía es verdad. Practica un poquito cada día. Sopla un poquito cada día. Y te darás cuenta que tu boca automáticamente empezará a adquirir una posición que no la puedes desarrollar intelectualmente, porque es una cosa muy intuitiva, y empezará a sonar la flauta. Como dice esa frase, y sonó la flauta. Y así es. Empecé a tocar. ¿Cuánto rato cada día pensáis que tocaba? Casi nada. 5 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Pero constante, cada día, la tenía ahí tirada. Entre sesión y sesión de trabajo, entre llamada y llamada, pip, 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 pip. Entre no sé qué y no sé qué, un descanso, pip, 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 pip. Y de repente empezó a sonar. Y de repente sonaba mejor. Y de repente empecé a notar que podía modular con la boca. Y de repente, y digo, qué maravilla. Y me queda muchísimo por aprender, de verdad. Pero ya disfrutaba porque empezaba a sonar. Y empezaba a sentir, como es verdad, cambiando un poquito la boca. Y pensaba, no sé ni siquiera cómo lo hago. O sea, si me dices cómo lo haces, no lo sé. Pero algo ha ocurrido, y tenía razón el profesor, que se ha modelado y funciona. ¿Qué quiero deciros con eso? No pienses en tocar la flauta como el mejor flautista del mundo. No, empieza con algo concreto, sencillo, alcanzable, que suene. Y practica cada día un poquito, un poquito. No pienses, tengo que hacer 3 horas cada día para... No lo vas a hacer. Empieza por 5 minutos, 10 minutos. Y quien dice esta tontería de la flauta, porque es una cosa que es un hobby, dice cualquier otra cosa. Empieza a escribir al ordenador y en lugar de hacerlo así todo el día, empieza a practicar un poquito de otra manera. Yo también lo he hecho ya. Y te costará, pero después de hacer cada día un poquito, como tienes que escribir tantos emails, te darás cuenta que de repente, escribes mucho más rápido y mucho mejor y ganas muchísimo tiempo. Pero como no tenemos tiempo, porque claro, es difícil, no me apetece, tal, seguimos así. Y a veces veo algunos así. Y digo, pobrecito, un email, 3 horas. Y luego dice, claro, es que no tengo tiempo de contestar todos los emails. Hombre, claro, así te va a costar mucho. Pero cada vez que hagas un correo, pon 2 dedos. Al día siguiente pon 3. Al día siguiente pon 4. Prueba un poco más. Que te moleste un poquito. Pero el aprendizaje siempre tiene esa parte de resistencia, esa parte de molestia. Es punto buenísimo. Quiere decir que estás aprendiendo de verdad. Si el aprendizaje es todo cómodo, no estás aprendiendo porque no estás forzándote un poquito a salir de lo que sabes. ¿Lo veis? Entonces, concreto. Haz algo concreto, algo específico, algo medible, algo que puedas ver, algo que puedas ver resultados. Y cuando empiezas a ver resultados en tu vida en diferentes áreas, empiezas a sentirte satisfecho. Empiezas a tener confianza. O sea, puedo hacerlo. Me lo estoy demostrando. O sea, lo que digo, lo hago y veo resultados. ¿Vale? Y en las pequeñas cosas, viendo resultados, entonces cada vez puedes ir a más cosas. Porque las grandes cosas las ves más pequeñas entonces. Pero acordaros, para una gran cosa, empieza siempre en pequeño. Para subir una montaña de 8.000 metros, empieza en tu casa, haciendo la lista de las cosas que tenías que llevar. Y empieza a salir de tu casa y pensar cómo vas a llegar al pueblo y después a la montaña y después cómo vas a subir. Pero no estés pensando solo en subir. ¿Lo veis? Cualquier cosa, a nivel personal, a nivel de una relación. ¿Cómo cultivar una relación? Cultívala cada día un poquito. Haz algo positivo cada día. Genera una energía positiva cada día, un poquito. 5 minutos, di una frase, di una palabra agradable, escribe algo bonito. Y verás que con el tiempo eso empieza a florecer. Concreto. Y finalmente, sé auténtico. Sé auténtico, sé tú mismo. O sea, no pretendas ser otro. No te engañes a ti mismo, no te defraudes a ti mismo. Sé tu mejor amigo y sé auténtico como tú eres. No pretendas ser otro. Hay personas que hablan lento por su naturaleza. Pues no pretendas hablar lento porque parece que te gusta o que tiene éxito. Hay otros que hablan rápido. Pues no pretendas hablar rápido pensando que así es la manera. No, habla como tú hablas. Muévete como tú te mueves. Actúa como tú actúas. Sé tú, sé auténtico. Pero sobre todo podéis descubrir si sois auténticos o no con el tema de las excusas o justificaciones. Siempre que damos excusas o justificaciones, estamos siendo deshonestos, sobre todo con nosotros mismos. Quedamos muy bien delante de los demás. Tú sabes que no sé qué, porque tal, además... Sí. ¿Pero a quién te estás engañando? A ti. Entonces acuérdate de la segunda clave. Si vas a decir algo, hazlo. Si no... No lo digas, pero no te justifiques. No pongas excusas. Porque las excusas es una forma de mentira. Pero tan bien arreglada que hasta queda bien. Entonces, no te digas a ti mismo una mentira. Sé auténtico contigo mismo. Y di, a veces la gente viene y es claro, eso molesta un poco. Y dice, no he podido venir a meditar porque tú sabes que tengo esto, tengo poco tiempo. Y digo, mira, ¿por qué no me dices otra cosa? Así que... Di, no me apetece absolutamente meditar y no tengo ninguna ganas de meditar y por eso no vengo. No, es que no es verdad, tampoco es así. No, piénsalo. Piénsalo. Y quizá no sea así, pero es bastante así. Es mucho más que lo otro. Es que no puedo porque no sé qué. Y no vienes nunca. Pero es más fácil que digas, no me apetece meditar, me cuesta mucho y no tengo ganas de hacerlo. Maravilloso, enhorabuena. Y el día que digas quiero meditar, di quiero meditar y ven a meditar aunque sea 5 minutos. Pero no me digas toda la vida cómo me gustaría meditar, ay qué bien me iría la meditación y nunca vengas a meditar. Aquí hay algo que no encaja. O sea, ¿qué quieres, quedar bien conmigo? Pues puedes quedar bien, pero estás quedando mal contigo. Estás perdiendo tu autoconfianza porque no vas a confiar en ti. Y si desarrollas el hábito de justificarte, que hay personas que lo han desarrollado muy bien, es muy malo. Porque no te va a permitir conseguir nada en la vida. Al final se convierte en un hábito y todo lo justificas. Y tú te crees que está perfecto, está justificado. Sé más honesto. Di, ahora en este momento de mi vida no voy a meditar. Estupendo. Y cuando digas, creo que este es el momento de voy a meditar. ¿Cuándo vas a venir? Mañana. Estupendo. ¿Lo ves? Pero cualquier cosa, aprender inglés. ¿Cuántas veces os habéis apuntado a una academia para aprender inglés y no habéis aprendido casi nada? O hacer ejercicio, ¿verdad? ¿El gimnasio? ¿Os ha pasado alguna vez que te apuntas al gimnasio a hacer y luego nunca vas? Entonces empezar con poquito y hacer un poco. Además dicen que el ejercicio un poquito cada día es lo mejor. Y no haces eso tanto ejercicio de golpe que acabas con el cuerpo magullado, ¿no? Un poquito cada día. La clave en la vida es un poquito cada día, un poquito cada día. ¿Cómo mejorar la salud? Todo encaja en esto, en estos 5 puntos. ¿Cómo mejorar tu salud? Un poquito cada día. Esto lo he descubierto en los últimos 5 años. Cuando conocí a un médico Ayurveda, que nos daba unas cositas que no tenían un impacto inmediato. Pero os puedo decir que en los últimos 5 años he mejorado muchísimo en muchas cosas que estaban desajustadas. Es como si todo el mecanismo se hubiera ajustado cada vez más. O sea que en lugar de envejecer y empeorar, he envejecido y mejorado. Y os lo digo de verdad, hay ciertas cosas que me funcionan mejor que cuando tenía 30 años. Me refiero al intestino, el estómago, la digestión. O sea, que envejecer no quiere decir siempre ir hacia abajo. Envejecer, si te cuidas poquito cada día, puedes ir para arriba. Cosas tan fáciles como beber agua por la mañana cuando te despiertas. Y no tomarte un café o un té, sino agua. Solo. Puede ser caliente o tibia, exacto. Agua. Eso es. Lo dice la Ayurveda. ¿Eh? Y solo con hacer esto, fijaros que es fácil. Cada día agua cuando te despiertas, durante varios años, cambia el metabolismo, cambia, reajusta. Extraordinario. Fijaros qué cosita. La vida es muy sencilla. La vida es muy sabia. Las cosas son sencillas, pero funcionan así, poco a poco, durante un largo periodo de tiempo. Y en cambio, ¿cómo está la sociedad diseñada en este momento? Todo es muy rápido y en un corto periodo de tiempo. Pero es antinatural, no es como la vida funciona. Mirad la naturaleza, ¿va rápido? No. La primavera empieza, y además yo últimamente me fijo mucho en estos detalles, empieza a salir un pequeño brote. 3 días después está un poquito más. Una semana después está un poquito más. Un mes después está así. Y vas viendo el proceso en 3 meses, poquito a poquito, poquito a poquito, pero cada día constante, constante, constante. Y luego sale la flor, y luego sale el fruto, y dices, qué maravillosa es la naturaleza. No lo ves en el momento, porque no lo puedes ver cómo se mueve. Pero de un día a otro, de una semana a otra, notas los cambios. O sea que se está moviendo, pero muy lentamente, poquito a poquito. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Gotita a gotita, gotita a gotita. Entonces no penséis en las cosas así rápidas, inmediatas, ya, tengo que hacer esto y conseguirlo. No, poquito a poquito. Poneros una idea, una meta, poquito a poquito. Y hacer muchas cosas, poquito a poquito. Y veréis que vuestra vida se llena de satisfacción porque vais viendo resultaditos. Resultaditos. Y con el tiempo los resultaditos se convierten en resultados. Y luego en resultadazos. Y luego uno dice, qué bien, fíjate, la salud me ha mejorado, qué bien me siento. Qué bien se está. Qué bien se está cuando se está bien, de verdad. La autoconfianza está conectada con la autoestima. Y una de las autoestimas principales es cuídate. El otro día una persona me decía, bueno, ¿cómo hago para cuidarte? ¿Cómo hace uno para amarse? Y tal. Y estamos siempre conectándolo con emociones. Y me amo y no sé qué. No. O sea, cuídate. ¿Qué significa? Dedícate un tiempo a ti. Pero es que no tengo tiempo. Ah, empieza por ahí. Empieza por ahí. Deja de dedicar tanto tiempo a los demás y empieza contigo. Dedícate un ratito a ti. Primer paso. Y haz algo que te conecte con algo que es valioso para ti. Poquito cada día. constante y sé auténtico. Conecta con lo que es importante para ti. ¿Y cómo englobamos todo esto? ¿Por dónde empieza realmente el proceso? Para ser coherente, ser optimista, ser un estudiante, ser concreto y ser auténtico. ¿Dónde empieza todo? Aquí. En los pensamientos. El recurso más poderoso que tenemos es nuestra mente y nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos, ¿sí? Construimos nuestra realidad aquí dentro. Entonces tenéis que pensar, ¿qué pasa en mi vida? No me siento satisfecho. Primero, como ser realista, en ese sentido. Ser realista de ver el momento que estás viviendo. No como una realidad absoluta, es decir, fija, no, sino como una realidad temporal. Pero decir, bueno, no me siento satisfecho, correcto, no me siento satisfecho. Hay frustración, quizá hay frustración. Hay un poco de estrés, hay un poco de estrés. Y hay una sensación de que falta algo, correcto. Esto es como me siento, pues esto es una realidad. Vale, algo está pasando aquí dentro. En algo no soy coherente, en algo no soy optimista, en algo no soy un estudiante, en algo no soy concreto y en algo no soy auténtico. Entonces empieza hoy a marcarte pequeñas pautas, pequeñas metas. Empieza a ser más optimista en las cosas. Date oportunidades, date permítete que las cosas puedan funcionar de otra manera. Pero acuérdate, no estamos hablando de algo externo. Pues entonces me permito tener un mejor trabajo y voy a ganar más dinero y voy a tener una casa mejor. No empieza por ahí el trabajo. El trabajo empieza por ti. Voy a sentirme un poco mejor, voy a hacer algunas cosas que me satisfacen, voy a hacer estas cositas que siempre pensé que quería hacer y nunca hice. Voy a dedicarme un tiempo a mí, 5 minutos, 10 minutos, no penséis en más, pero empezar a incluir algo distinto en vuestra vida y veréis que funciona. ¿Y qué es lo que hace que esto, la mente, se haga poderosa, se fortalezca para poder aplicar y practicar todo esto que estamos diciendo? 2 aspectos. Estudio, pero no estudio académico, sino estudio personal, espiritual, de desarrollo humano, como queréis llamarle, y meditación, práctica. Estudio, es decir, cada día, y fijaros que estoy repitiendo esto cada día, no mucho tiempo, pero cada día, lee algo, reflexiona sobre lo que has leído y escribe sobre lo que has reflexionado. Lee, reflexiona y escribe. ¿Y por qué escribe? Porque si no escribe, es curioso, aquí en la mente se nos escapan rápidamente los pensamientos. Las reflexiones las hacemos muy rápidas. Somos muy perezosos aquí. Nos cuesta retener aquí la información y trabajarla. Pero cuando escribes, lo puedes hacer más fácilmente. Y cuando escribes, empiezas a darte cuenta de las cosas que salen. Y es muy interesante que tu mano empiece a moverse y te das cuenta después que salen cosas interesantísimas. Pero tampoco es importante lo que escribes, sino es el proceso de escribir, que está activando aquí dentro algo. Yo lo he hecho y genera muchísima energía. O sea, después te sientes como muy despierto, muy activo, muy creativo. Pero no se trata eso de 5 o 10 minutos, se trata de varios días hacerlo. No solo una vez, sino como un hábito. Estudiar algo que te inspire, leer alguna lectura que te inspire. Hoy en día está lleno aquí en la... En el centro de información tenemos libros extraordinarios, tenemos CDs, tenemos de todo. Utilizar esa información, o la que os vaya bien, pero no solo leáis, no solo escuchéis conferencias, no solo leáis libros, trabajadlos, subrayad, escribid luego sobre ello. Yo todas las conferencias las escribo, porque no es porque no me acuerde, es porque este rato que he pasado antes escribiendo, por lo menos una hora, disfruto mucho. Me obligo a pensar. Pero además lo convierto en una conversación, por ejemplo, con mi hija. En lugar de estar hablando de cualquier cosa, le he dicho, oye, ¿qué piensas tú sobre la autoconfianza? Dime tú cuáles serían tus claves. Y hemos tenido una conversación extraordinaria. Y luego han salido más ideas con respecto al colegio de su hija. Y ahora le he enviado un WhatsApp justo antes de empezar y digo, recuérdame las 3 cosas del colegio de tu hija porque las quiero decir en la conferencia. Y enseguida me contesta, esto, esto y esto. Suerte. O sea que se convierte en una conversación diferente con nuestros hijos, con nuestros amigos. ¿Lo veis? Reflexiona algo, alimenta tu mente con algo nuevo y compártelo. Y dale vida a eso. Y deja que otro le dé vida. Sin ninguna intención, simplemente el hecho de reflexionar, de tener ideas nuevas en tu cabeza, de darle vida, de escuchar la opinión de otro, de compartir la tuya, y verás que esto se activa extraordinariamente bien y te da mucha energía, mucha vida, da vida, literalmente da vida. Se vive más años. Las personas que dejan de pensar y reflexionar, otra cosa es pensar en muchas cosas mucho rato, eso es estresante, ¿eh? Es diferente. Esto es reflexión, es como las vacas, ¿no? Que rumían, ¿no? Que cogen la comida y le van dando vueltas, ¿eh? Hasta que la digieren. Esto es rumiar y digerir. Se vive más años y más sano y la mente más clara. ¿Por qué? Porque la estás trabajando. Así que es un remedio muy bueno para el futuro. No lo hagáis en el futuro, hacedlo hoy. Segundo, meditación. Meditación ya no es pensar. Meditación es la técnica y la práctica de entrenar tu mente y tu atención a estar concentrada, a estar enfocada, a estar en silencio, a estar conectada. Conectada con tu luz interior, con tu conciencia. Conectada con Dios, si creéis en Dios o pensáis en Dios, o con la luz, con la energía, con la fuente, como queráis. Pero es una práctica diaria de entrenamiento. Entrenar tu mente a estar quieta. Entrenar tu mente a estar calmada. Enfocar tu atención a que esté concentrada en la respiración, o concentrada en la luz interior, o la atención conectada con la fuente de luz. Pero ese entrenamiento es como la gimnasia física. Es la musculatura de tu mente. Y todo lo que os he dicho antes no puede funcionar si no hay entrenamiento, si no hay gimnasia mental, si no hay trabajo interior. No puede funcionar. Quiero ser coherente, pero no tengo fuerza para serlo. Quiero ser auténtico, porque es verdad, quiero ser yo mismo, quiero ser yo misma, y no tengo fuerza para hacerlo. Porque es aquí dentro. Entonces necesito cada día entrenamiento, puro entrenamiento. Estudio, escribir, meditar. 5 minutos, 10 minutos, de verdad, poquito cada día. Os sorprenderéis de los resultados. Y muchos ya seguro que estáis meditando. Y lo estáis viendo. Y si hacéis un poquito, hacer un poquito más. No mucho más, un poquito más. Y al día siguiente, un poquito más. Y al día siguiente, un poquito más. Y os daréis cuenta que habréis incluido un poquito más sin daros cuenta. Y de repente haréis más sin daros cuenta. Pero no queréis hacer mucho. Esta conferencia me ha animado. Voy a meditar 1 hora cada día. No. No lo vas a hacer. Si no lo has hecho hoy ni ayer, no lo vas a hacer mañana. Pero márcate algo concreto. 5 minutos. Y dirás, ¡oh, lo conseguí! 5 minutos, lo he conseguido. Enhorabuena, estupendo. Mañana 5 minutos y medio. Y al día siguiente 5 minutos y 45 segundos. Y al día siguiente 6 minutos. Y yo, 6 minutos. Todo es así, poquito cada día. Y veréis que funciona. Y empezaréis a desarrollar autoconfianza. Os sentiréis muy bien. Pero la base de todo, estudio, meditación. Trabajo interior, conexión, concentración. Muy bien. ¿Hacemos un poquito de meditación? Y con eso terminamos. Muy bien, pues como siempre buscamos esa postura cómoda pero a la vez estable, equilibrada, la espalda erguida, firme, pero a la vez cómoda, una postura cómoda. Y lo primero que te invito a observar es tu propia respiración. Simplemente observar tu propia respiración. Deja que tu atención acompañe el ritmo natural de tu propia respiración. Y puedes observar cómo ese ritmo natural te ayuda a mantener tu atención enfocada. Y puedes observar también que con cada respiración hay diferentes sensaciones. Hay la sensación de expansión cuando inspiras y hay la sensación de relajación cuando exhalas. Al inspirar, observas esas sensaciones que se producen en tu interior. Y al exhalar, observas cómo sueltas y relajas. Y con cada respiración vas notando ese ritmo natural, esa sensación agradable de soltar y de relajarte. Y a la vez que observas tu respiración y las sensaciones que produce, también puedes ampliar el campo de tu atención y observar el sentimiento que hay en este momento en tu interior. Después de esta charla, después de compartir estas ideas, estoy seguro de que se han producido sensaciones diferentes en tu interior, sentimientos, quizá alguna emoción. Observa qué ha ocurrido en tu interior, como un observador, sin juzgar, sin pensar si está bien, si está mal, si es lo que tengo que pensar. No, simplemente observa, aprende a desarrollar esta habilidad de observar. Observar como alguien que tiene curiosidad. Curiosidad por lo que pasa dentro. Curiosidad por descubrir tu mundo interior. Observa. Y ahora incluso puedes observar tus pensamientos. ¿Qué ocurre en tu mente? Y como un observador, puedes mantener una sana distancia entre tú, el observador, y tus pensamientos. Y en esa observación puedes darte cuenta también de que empiezas a sentir una sensación de tranquilidad y de calma. Cuando somos capaces de crear esa distancia entre lo que ocurre y yo, el observador, hay una sensación de tranquilidad, de calma, de quietud. Este espacio interior de calma y de quietud, te invito a profundizar un poquito más y a dirigir tu atención hacia un espacio en el centro de tu cabeza e imaginar una pequeña luz, una pequeña estrella en el centro de tu cabeza. Ese punto es un punto de conciencia. Ese punto es un punto de luz, de energía. Y desde ese punto es donde se construye la autoconfianza. En ese punto puedes encontrar paz, seguridad, quietud, equilibrio. Puedes aprender a encontrar ese punto, tu punto interior, y mantener tu atención enfocada en ese punto. Y este entrenamiento te permite desarrollar esa capacidad de confiar en ti. Esa seguridad interior. Porque ese punto en realidad eres tú. Tú eres luz, pura conciencia, un ser extraordinario. Siente por un momento tu tu grandeza, tu belleza interior, tu luz interior. Tal y como eres, eres un ser de luz. Eres un ser consciente. Siéntelo. Luz, paz, quietud. Luz, paz, quietud. Y de nuevo, puedes volver a tu respiración. Respirar profundamente y poco a poco ir regresando, pero manteniendo esta actitud interior, este pensamiento en tu interior: soy un ser consciente, soy un ser que confía en mí mismo. Om Shanti. Muy bien. Bueno, pues... ¿Otra? ¿Volvemos a empezar? Buenas noches. Que tengáis un buen día. De nada.